Un saludo en este viernes 24 de enero de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. León Lecanda, buenas tardes.
Buenas tardes, Heriberto. Saludos también Dionisio y Toño. Cruz Azul hace unos minutos confirma a dos refuerzos por los que estaba negociando desde hace más de una semana, Beto. Se habían vuelto unos culebrones, como se le dice en España, novelones aquí en México. Alex Castro y Lucas Pacerini, nuevos jugadores de Cruz Azul.
Hasta llegó a parecer que lo de Castro se caería, pero finalmente
estaba
se queda.
A punto de caerse. Les contaremos detalles enseguida, pero ya son jugadores de Cruz Azul, 100% de los derechos federativos, es decir, compra definitiva, contrato por 3 años, hoy aprobaron los exámenes médicos y firmaron su contrato.
Más vale tarde que nunca, podría ser el lema de la máquina cementera. Dionisio Estrada, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Por supuesto, León, mi querido Toño. Espero que sean refuerzos y no incorporaciones, porque hay muchos que han venido y se han quedado en eso, en incorporaciones, y así como han venido, se han ido, ¿no? Por el bien de la afición de Cruz Azul y por la institución que sí necesita este equipo levantarlo antes posible.
Es cierto, no es lo mismo un refuerzo que una incorporación. Toño Valle, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Gusto saludarte. A Dionisio, obviamente, también a León. Ya se les había caído a Keylova, ¿no? Hace algunas semanas, y hubiera sido realmente terrorífico que se le cayera otro futbolista a la máquina, que esta orgía de puntos, y que inclusive hoy lo reconocía Adrián Aldrete, el mismo Aldrete decía, somos nosotros los que nos metimos en esta situación y salimos de la situación ganando.
Claro. Sí, los responsables.
Recibe a Santos Laguna.
Va a ser además una prueba durísima mañana en el Estadio Azteca, mañana, donde Cruz Azul inició con el pie izquierdo hace 2 semanas, cayendo contra Atlas 2-1, pierde la semana anterior contra San Luis, en donde el propio Aldrete hoy lo reconoció en la noria, dejó mucho que desear Cruz Azul en el primer tiempo, dijo él, regalamos los primeros 45 minutos, y después cuando trata de ajustar Siboldi con el ingreso de Santi Jiménez en el segundo tiempo, es cuando tiene sus mejores minutos quizá en el torneo, ya es muy joven, por supuesto, 2 partidos, pero le urge mañana ganarle a Santos.
2 situaciones, contra Santos, los últimos 4 partidos, Cruz Azul tiene 3 derrotas y una victoria y un empate nada más, no conoce la victoria. Lo otro, lo que mencionabas hace un momento de Aldrete, a ver, pero no es la primera vez que el jugador de Cruz Azul sale y emite ese discurso. También la culpabilidad es de nosotros, la responsabilidad es de nosotros, y respaldamos al técnico, y a la hora de la hora sigue sin pasar nada en ese aspecto.
Sí, cuidado con Siboldi, porque ya en el lenguaje corporal, en el discurso, y es obvio, ¿no? Está presionado, está preocupado, por supuesto, porque no encuentra soluciones. Es un tipo íntegro, es un tipo que quiere mucho a la institución.
De acuerdo.
Que además es muy querido dentro del equipo. Incluso fue técnico interino, pocos se acuerdan, cuando echan a Benjamín Galindo en aquel torneo del 2009, el clausura, cuando Cruz Azul termina siendo sotanero general. Echan a Benjamín Galindo, faltando 2 jornadas, y Siboldi toma el equipo como interino. Fue portero de Cruz Azul. Es decir, ha tenido muchas etapas en el club y lo quiere mucho. Pero no haya soluciones en la cancha. Estos refuerzos que se están incorporando ahora, Pacerini, Castro y la falta todavía de Paulinho, bueno, a ver cuándo podrán estar adaptados al sistema y a las necesidades de Cruz Azul, y a ver si le da tiempo a Siboldi de debutarlos.
Claro, se le veía incomodísimo en la conferencia de prensa después de la derrota ahí en la cancha de San Luis. Vamos a escuchar al Drete de la máquina cementera.
El equipo de Cruz Azul, una institución como Cruz Azul, no se puede permitir esto. Somos los primeros y únicos responsables de estos 2 partidos, de estas 2 derrotas. Tenemos que hacernos muy fuertes, hacernos responsables también de la situación, como principales responsables, y buscar la victoria sea como sea, ¿no? Ya nos daremos el lujo de jugar bonito, de agradar. Ahorita tenemos que buscar 3 puntos, que es lo más importante.
Las palabras de Adrián Aldrete, defensa de la máquina cementera, que recibe un equipo que tiene una enorme capacidad, que hizo un gran torneo el anterior, terminando en primer lugar, aunque se quedó luego en la orilla y no llegó siquiera a la gran final del fútbol mexicano, pero Santos puede indigestarse a Cruz Azul. También habrá que ver qué tanto público va al Estadio Azteca, porque al final del torneo anterior abandonó el público a la máquina cementera. Y luego vino la derrota ante el Atlas en la fecha 1, así que habrá que ver mañana qué tanto apoyo del indulgente y aguantador público cementero puede haber en las tribunas del Estadio Azteca. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, audiencia, Ani habló con Robert Dante Siboldi, el presionado técnico de la máquina cementera.
¿Los refuerzos que te llegan en este torneo son los refuerzos necesarios y requeridos para el proyecto que tú traes, Robert, que el Cruz Azul necesita?
Sí, porque no fue ni de dedazo ni al vapor. No, se está demorando porque se está haciendo un estudio. Ya no es que como se hace antes o se hacía antes que a ver si resulta o no resulta, ¿no? Aquí el jugador que venga tiene que tener un perfil determinado para esta institución y tiene que empezar a dar resultados inmediatos. Entonces, por supuesto que los que han venido y los que estarán por llegar han sido en base a un estudio con la directiva, con Jaime y con un consenso con el cuerpo técnico y con tu servidor.
¿En algún momento alguien de la directiva, alguien del equipo se ha acercado a ti para darte un ultimátum?
Jamás la directiva me ha dicho que si no gano o que si el equipo pierde el presidente partido, no, que no sigo, ¿no? Al contrario, un apoyo constante y la verdad que el agradecimiento porque no es fácil, sabemos lo que representa estos 20 y tantos años de no conseguir un título, que estamos más cerca y yo creo que ahora, como estamos trabajando, creemos que estamos más cerca para poder lograr ese objetivo.
¿Te preocupa en la cancha eso, el hecho de que te puedan correr?
No, para nada, créeme. Estoy más ocupado en lo que está haciendo el equipo, en lo que está pasando los muchachos en lo individual, enfocado en lo individual para que en el colectivo podamos estar en armonía, para que el que brille sea el conjunto, el equipo, y por ende van a brillar las individualidades. En eso estoy enfocado. Yo estoy enfocado totalmente con el equipo y bueno, ojalá que los resultados nos acompañen para poder conseguir los objetivos.
¿Tú tienes relación con promotores? ¿Te trajo un promotor? ¿Tienes un compromiso con algún promotor?
No, con ninguno.
¿Te ponen dedazo de poner jugadores?
No, para nada.
Ok, entonces...
Compromiso con ninguno. Entonces, muchos conocidos, pero compromiso con nadie.
Un discurso esperanzador, a diferencia del que dio Robert al final de la jornada 1, cuando decía, si yo soy el problema, me hago a un lado, doy un paso al costado, sí. Cuando yo hubiera esperado que dijera, yo me quedo aquí hasta levantar esta causa tan importante, se escucha un aire más optimista dentro de la presión que vive Cruz Azul, León, Dionisio, Toño, de cara a la fecha 3 del torneo.
Sí, primero felicitar a Odín, muy buena entrevista.
Buenas preguntas, Odín.
Buenas preguntas, sí. Efectivamente. Y lo que yo comentaba en el primer bloque, Robert Siboldi es un tipo íntegro, es un tipo honesto. O sea, esa pregunta textual, ¿tú tienes relación con los promotores? No, y es verdad. Sí, no es un técnico como otros, sí, que hace negocio con las contrataciones. Él quiere que los jugadores, quisiera, que ya hubieran estado listos desde diciembre, como los tres primeros refuerzos que son Cepelini, Romo y Jurado. Pero la realidad es que se complicaron muchas cosas. Las negociaciones por Pacerini y por Castro, Alex, pasaban por varias manos, no solamente de agentes, de intermediarios, esos famosos empresarios, como le llaman en Sudamérica, sino también porque los dos futbolistas eran propiedad de dos clubes. O sea, en el caso de Pacerini era mitad de Palestino en Chile, mitad de Estudiantes de Buenos Aires en Argentina, y en el caso de Castro era mitad de Deportivo Cali y mitad de Alianza Petrolera en Colombia. Entonces, era un relajo hasta que hoy se concretó.
Hay una declaración que él dice, los refuerzos también ha tardado porque no los estamos trayendo al vapor, los estamos, por así decirlo, estudiando. Pero mi pregunta, en el caso del brasileño, ahí sí no puedo comprar que sea un refuerzo que lo hayan visto cinco o seis meses.
Tengo detalles. Jaime Ordiales viaja mucho a Brasil, uh-huh, y tiene una muy buena relación con varios dirigentes del Brasileirao. Uh-huh. Incluso la negociación que hizo de Thiago Volpi a Sao Paulo ha fortalecido mucho el vínculo con este club en particular. Ya lo había visoreado Jaime Ordiales desde que estaba en el Club Querétaro. Lo había, uh-huh, querido llevar hace un año, pero cuando lo pidió, Sao Paulo ya había hecho el préstamo al Sao Bento. Uh-huh. Y vamos a hablar del Sao Paulo para darle un contexto a la gente. Es como un equipo como del tamaño de la América o de Chivas.
Sí.
Tiene muchos jugadores de cantera y es un equipo que presta o vende mucho. Lo mandaron a este chico al Sao Bento. Le fue muy bien en la segunda división de Brasil. Segunda división y 21 años, cierto. La gente tiene muchas dudas y tiene toda la razón. Pero no es tampoco un improvisado. O sea, Ordiales ya lo había visoreado. Ya tenía desde hace más de un año un seguimiento. Y lo trajo ahora porque además, en términos de presupuesto, le cuesta barato a Cruz Azul. Es el único de los 6 refuerzos que llega a préstamo. Y es una opción de compra de $1,000,000. Y el préstamo le va a costar $300,000 a Cruz Azul todo el año.
Pero en el caso de Pacerini, ¿no?
Pacerini.
A ver, Él logra su primer gol en primera división apenas en el 2019 y se enracha.
Sí, pero él venía, era de segunda.
Pero él venía de segunda, jugó 44 partidos en segunda. O sea, alguien que ha pasado la mayor parte de sus veces jugando un equipo de segunda y vas a llegar a un equipo de primera, importante en México.
Bueno, pero bajo esas con la presión que tiene Cruz Azul.
A eso voy.
Bajo entonces, esas condiciones,
hay que ver...
Viñas tampoco llevaba con mucho cartel no, y ya se ganó la
pero hay que ver, sí, pero Viñas, estamos hablando de alguien que es seleccionado. Pacerini no es seleccionado, ¿no? Y además, más joven. Entonces, bajo esa situación, a ver si la apuesta le termina resultando a Cruz Azul, porque son las cositas que no te terminan.
Ahorita tiene el tiempo encima. Eso sí está claro, Heriberto, porque Cruz Azul tiene mucha presión. Sí, primero, todo lo que sucedió en torno a Ricardo Peláez y la frustrada llegada de Antonio Mohamed, sí, porque esa era la apuesta de Peláez. Estaban a una firma de tener a Mohamed como técnico. Y luego termina llegando a Rayados y es campeón de liga y con una gran actuación del Mundial de Clubes. Y Peláez hace renacer al chivahermanismo en el país con estos refuerzos, contrataciones bien pensadas y Chivas se ve que tiene otra cara. Y de repente Cruz Azul tiene 10 partidos y Siboldi no pudo enderezar el barco, ¿no? Y se quedó fuera de la liguilla. Y ahora el comienzo, pues otra vez con el pie izquierdo. No está fácil, y las lesiones igual.
Y decías, Siboldi por momentos mostrando señales de que no está cómodo, de que se siente presionado, me imagino que sabiéndose también que está en la cuerda floja, ¿te has podido enterar de quién pudiera ser? Porque nos quedó claro que Sampaoli no va a ser ni Scolari porque
ya lo está sacaron
en como indicado. Pero hay, me imagino que bueno el plan que B ya está en la, al menos en
sí, a ver, mira. Y hay que aclarar solo a la gente, no estamos diciendo que van a echar a Siboldi, lo que sí estamos diciendo es que si pierden contra Santos
Laguna, ¿le darán tiempo entonces?
Le quedan los partidos. Jornada 4 de visita en Toluca, del Chepo de la Torre, que no es fácil.
Difícil.
Después reciben a Pachuca, ¿sí? Después Chivas y luego Tigres. O sea, no es un comienzo sencillo de calendario para...
Dura prueba para Robert.
Está duro el calendario.
Es cierto. Y vamos a hablar también del Xolos América. Se van a enfrentar las Águilas del América frente al equipo de Tijuana después de la victoria americanista del fin de semana anterior ante Tigres con esa conducción extraordinaria de Giovanni Dos Santos por la pradera izquierda y el gol conseguido por Martín en la victoria americanista. Un equipo de Xolos que en el papel es claramente inferior al América, pero puede ser una buena prueba para las Águilas en este arranque de torneo.
Sí, Beto, ya también con refuerzos, ¿no? Eso sí.
Ya también con refuerzos,
un
claro.
Un poco más va a probar a ver si Leo Suárez puede tener ya minutos en el equipo de América. Es un plantel que también pues ha estado parchado, ¿no? Por las salidas de...
Y todo el torneo pasado y arranca.
El mismo también, Sebastián Cáceres, que es ya refuerzo, ni siquiera ha venido a México porque está concentrado con su selección en el preolímpico sudamericano. Con la 23.
Exactamente. Vamos a escuchar a Miguel Herrera antes de llegar a la frontera.
Yo les he comentado la situación y es la última vez que hablo de Roger Martínez. No tengo ningún problema con Roger. Me llevo muy bien con él. Se los dije. Yo hubiera querido que siguiera en el equipo, pero él manifestó salir. El jugador no es 100% del América. Somos socios con Villarreal y ninguno de los dos socios desean prestar al jugador. Entonces, o se va vendido o se va vendido, ¿no? Entonces, es la circunstancia y ya lo sabe Roger, lo sabe el representante de Roger. Y bueno, esperemos que atiendan las ofertas. No van a salir prestados. Arrancamos con Memo, con Paul, con Jared, Bruno, Emma, Jorge, El Oso, Richard, Escobosa, Gio y Henry y Memo. Igual mismo, nomás a un solo cambio.
Una cancha que conoce muy bien Miguel Herrera, dirigió al equipo de Tijuana, de hecho vio ahí jugadores importantes que después llegaron al conjunto del América, Guido Rodríguez, este extraordinario volante de contención que acaba de irse al fútbol de España, allá a Sevilla, al equipo del Betis, y el América con Giovanni otra vez, que a ver si ahora sí hace un buen torneo para consolidarse con las Águilas
del América. Los últimos 4 partidos que América ha jugado en la frontera, tiene 2 empates, una victoria y una derrota, no le va tan mal. Y con Miguel Herrera le suele ir bien, hay que recordar que en su primera etapa sacó un partido jugando con 9 elementos y sacó una victoria justamente de Tijuana. Un Tijuana que ganó su primer partido en casa ante Santos, pero que Santos fue mejor futbolísticamente hablando, ¿no? Hay que ver si América, independientemente de todo esto que hemos hablado de las bajas, puede mostrar un mejor nivel de fútbol, porque sí es enjundia, es garra, es personalidad, es temple.
Pero justamente por las ausencias no
partido,
tiene
¿no?
que ser eso. Justamente porque tiene ausencias, lo importante es gana y ya después,
sí,
cuando tengas plantel completo,
pero
te
si
puedo
tú vienes
pedir
trabajando con estos
plantel completo.
Pero si tú vienes trabajando con estos jugadores las últimas 3 semanas, pues también tienes que mejorar algo en el futbolístico.
Varios apuntes. Nico Castillo no viaja. Beto, lo confirmamos desde ayer. Vimos la noticia. El cuerpo técnico quiere que se ponga a tono físicamente, pero la paciencia está llegando a su fin también en el Club Azul Crema. Es un salario altísimo, de casi 4 millones de dólares anuales. Le costó más de 10 millones de euros al América traerlo. Y además, es un jugador que no ha rendido en todo el año pasado, ¿no?
No ha rendido.
Entonces, no va a Tijuana, quieren ponerlo físicamente bien. Situación de Roger Martínez, tiene la oferta del Inter de Miami de la MLS, le queda una semana al representante.
Pero él no la quiere agarrar, ¿no?
Le queda una semana al representante para encontrar una oferta en Europa y que finalmente Roger Martínez se vaya vendido, como dijo Miguel Herrera, porque además el Club Villarreal conservó el 30% de los derechos de Roger. Y ojo también la situación, porque si no tiene esa oferta y no acepta la de la MLS, se va a quedar sin jugar todo el semestre, ¿eh? Miguel Herrera ya lo dijo, no va a jugar con
el primer América, ¿no? Viene Copa América, donde además en la pasada Roger jugó con Colombia, ¿no? La del año pasado, la del 2019. Entonces, obviamente, que
ahora, hay gente que dice, ¿se puede dar el lujo a América ante tantas ausencias de no contar con Roger? Pues pienso que sí, porque al final Roger no terminó pesando en la recta final del torneo y mucho menos en la final.
Pero es que
fue displicente.
No termina hasta América devaluando,
no lo terminó de ayudar.
Pero no termina devaluando a América a su propio futbolista si lo tiene 6 meses parado.
Sí, pero ya es una situación de un golpe de autoridad en el vestidor, Toño, ¿eh? O sea, Roger Martínez cada semestre ha dicho, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Y nunca ha traído una oferta para comprar los derechos, porque América tampoco tiene por qué perder su dinero, ¿no?
Es que suena que está a disgusto.
Está
si no
disgusto.
Hay oferta y
pero
no
a ver,
quiero ir, estás a disgusto.
¿Quién estaba igual? El paraguayo Cecilio Domínguez.
Claro,
¿quién quiere regresar hoy al América?
Cecilio Domínguez. Sí, hasta Zambuesa, dice.
En el caso de Roger, te vas o te quedas, pero por lo pronto no está en los planes. Vamos a escuchar a Zambuesa al volver y seguimos con León Lecanda y con Dionisio y con Toño en esta tarde. Rubén Zambuesa quiere retirarse algún día en las Águilas del América.
La gente de América te quiere mucho, tiene grandes recuerdos tuyos. ¿Sí hubo esa posibilidad últimamente de poder volver al club?
Sinceramente nadie me llamó, no sé de dónde surgió ese rumor. Nadie se comunicó conmigo, como en otras ocasiones cuando sí existió la posibilidad. Pero por los clubes que estaba no me dejaron ir. Pero ahora no sé dónde surgió ese rumor, ahora no había nada concreto. Estoy muy agradecido a la gente de la América, siempre lo dije. Fue una etapa muy linda en mi carrera, que gané en los 4 años 4 títulos. Parece poco, pero en un club tan importante como lo es el América, que está obligado a ganar todo, fue una etapa gloriosa para mí y para todos los que estaban en ese grupo.
¿Y el deseo tuyo cuál es? ¿Algún día te gustaría volver a la camiseta?
Me gustaría poder retirarme, sí, en el América, que fueron los donde más tiempo pasé, más años jugué y donde me pude hacer un nombre en el fútbol mexicano. Es una realidad. Me gustaría retirarme en el América, sí. O en River Plate, que fue donde nací, que me crié ahí, fui a la Casa Club, viví mucho tiempo y fue el club que me dio la posibilidad de jugar en primera división. Pero no depende de mí, depende de muchas circunstancias.
Un super crack del fútbol mexicano, para mi gusto, habilidad, un gran jugador de fútbol. Quizá ya no, bueno. No,
pero todavía a buen nivel, ¿eh?
A buen nivel, pero sí, no el extraordinario nivel que llegó a tener, ¿no?
Sí, no, por él, que tuvo cerca del 2014.
Yo lo veo imposible que.
Pasaron 6 años.
Que, como él de pronto lo manifiesta, se retire en América.
No, yo, Cuauhtémoc.
Aunque sí es un jugador muy referencial, representativo de la América de los últimos
pero
tiempos.
Pero se terminó yendo por la puerta de atrás, Beto.
Por el hincha de la América.
Se terminó yendo por la puerta de atrás después de aquella
con muchas rojas.
Que pierde con Tigres.
Muchas expulsiones.
Entonces, no sé, yo no lo veo.
¿Pero qué condiciones tiene? ¿A poco no?
Sí, yo te voy a decir, nunca fue para mí, o sea, en lo personal, un jugador que me llenara
a mí sí me
la pupila del todo. Pero sí tengo Sambuesa. Que reconocer, sí, Sambuesa, pero sí tengo que reconocer que en América dio más de lo que yo esperaba.
Mira,
sí.
verlo en el estadio
es un espectáculo.
Es un espectáculo. Sí, yo pude cubrir el partido de Pachuca el fin de semana contra Chivas. Hizo pedazos a Chivas. Pero además sacó de quicio a la afición de Chivas, metió a la de Pachuca.
Estar en cancha en un partido. ¿Te acuerdas aquella final que jugaron contra el Impact de Montreal?
Sí.
A mí me tocó hacer trabajo de cancha en el Azteca, atrás, y justamente por la banda donde él corría. Por supuesto, dices, oye, comparto contigo lo que dices, pero sí, para mí, su rendimiento en la América fue mayor de lo que había mostrado en los otros equipos, sí, y de lo que yo esperaba.
Sí, cuando de hecho llegó a América, fue una duda, como de en serio, o sea, ya lo tuviste en el fútbol mexicano.
Muchos cuestionamientos.
Si quieres, equivócate con un refuerzo que llega de fuera y no conoces, pero con alguien que no ha rendido del todo en Liga Mexicana para un equipo como América, no
y
te puedes
que tenía
y llegó el que le dio el voto de confianza fue Miguel Herrera, que lo conocía de Tecos.
Y que tenía el antecedente de lo del árbitro.
Claro, sí. Sí, el temperamento también lo puso en aprietos en varias ocasiones, ¿no? Pero también creo que
6 meses,
tiene razón.
Sí. Creo que 6 meses fue la sanción.
Sí.
Pero no fueron 8 partidos que el Chelis hizo que lo jugaran.
Sí, fueron hasta menos.
Fueron 6 partidos y que se inventaron amistosos.
Sí. Y eso lo inventó el Chelis.
Es verdad.
Cuando llegó a dirigir.
Sí, se inventaron juegos amistosos y pudo jugar por ahí de la jornada 1, jornada 2. Pero sí llegó a ser en algún momento hasta el mejor jugador de la liga, diría yo.
Sí, ¿no? Sí. Y de la América también.
No, de América, tiene, por supuesto, pero de la liga.
Que tiene, retiene, todavía conserva sus condiciones.
O sea, tú lo con 36 años. En la liga de
hombre, sobradamente.
A ver, y también los clubes, o sea, vamos, tampoco tienen la obligación, ¿verdad? Pero ya pocos jugadores que desean retirarse con un club lo logran, ¿no? Entonces, quizá en algún momento sería un buen gesto de Miguel Herrera el darle la oportunidad, sobre todo ahora que está a punto de renovar el contrato por 3 años más con América.
Imagínate la polémica.
Darle la oportunidad de retirarse en América.
La polémica que se armaría. ¿Cómo es posible que alabe de las tempestades al ídolo, al nacido del nido? No se la dieron y acá sí. Porque para eso somos, ¿eh? Buenos
claro,
también, ¿eh?
Claro. Y bueno, hablando de retiros en equipos a los que se quiere, más adelante, después del minuto 45 de esta tarde, vamos a presentar las versiones encontradas de Amaury Vergara y Chicharito Hernández con respecto a que recale Javier en las Chivas. Por lo pronto, Hércules Gómez entrevistó a Javier Chicharito Hernández, nuevo jugador del Galaxy de Los Ángeles.
En tus 10 años afuera de México, ¿el equipo de Chivas te buscó solamente una vez?
No es que me sorprenda, yo creo que con todo el respeto y todo lo que conlleva, y sabes que es la institución de mi vida y siempre lo será, yo creo que también ellos... Yo lo veo que no haya, el que no me buscaron tanto, yo lo veo también como una valoración y una admiración hacia mí porque respetaron mis procesos.
Tronco, suertudo, limitado, sobrevalorado, banca. Estos son de analistas. ¿Qué te deja esto?
Pues bienvenido sea, es una mera opinión esto. Al fin de cuentas yo no jugué fútbol para llenarle el ojo a alguien. Yo no jugué fútbol para decir, la gente me ama. Yo no quiero que la gente me ame. O sea, eso sería arrogante. No me siento así. Si yo me sintiera todo eso, no hubiera tenido la carrera que tengo. Es la verdad, no hubiera debutado en primera división para empezar. Fíjate tú, porque mucha gente va a tener con la piel sensible si menciono lo que sea de mi carrera. No hubiera debutado en el fútbol si yo sintiera que todo eso fuera verdad. No hubiera podido. Si yo mismo me sintiera así, eso lo llevaría a cabo en la cancha.
¿Qué tan humilde es Javier Hernández Balcázar?
Mira, la palabra humildad, yo creo que está muy distorsionada, ¿no? Porque para mí el ser humilde es que no te sientas ni más ni menos que nadie, para empezar. Me he resbalado ahí, también he tratado de reconocerlo, pero en ningún momento me he sentido ni más ni menos, por ejemplo, que tú, si trabajas tú del otro lado, o que un aficionado, o que un niño, o que una persona que sea más grande que yo y haga otra profesión, ¿sabes? O gente que trabaje aquí en la institución, un camarógrafo, solo por mencionar algunas profesiones. Yo nunca me he sentido ni más ni menos que nadie.
¿Te sientes congelado de la selección mexicana?
No, yo no me siento congelado porque nunca he sentido que mi lugar en la selección es eterno, o que solo por hacer o por no hacer o por jugar en una institución tengo mi lugar asegurado. Nunca, yo nunca me he sentido congelado cuando no me convocan, ni también cuando me están convocando me siento indiscutible, ni mucho menos.
Oportuna pregunta de Hércules, porque se ha mencionado que está vetado temporalmente de la selección mexicana, que está congelado por alguna indisciplina en una decisión tomada por el entrenador Gerardo Martino.
Y hoy escuchaba a John, ¿no? Sutcliffe, estableciendo que de acuerdo a lo que él sabe, no va a regresar Chicharito a la selección.
Fíjate.
Por toda esta situación que se armó, que si en Nueva York y cosas por el estilo. No. Por lo menos escuchaba eso en John, ¿no?
Sí, sí, de lo que no es, dijo en la final.
Y no es, la información de John no es descabellada. De hecho, yo, en el partido México contra Bermudas de noviembre pasado en el Nemesio 10, junto con Mauricio Imay, en un enlace, yo también dije que según la información que tengo,
claro,
Javier Hernández no va a regresar a la selección mexicana mientras Gerardo Martino sea el técnico. Y que este ok, este visto tamaño? Bueno, de ese tamaño, y que ese ok, visto bueno, ya pasa por John de Luisa como presidente de la federación. Obviamente no lo van a decir públicamente y no lo van a reconocer, pero sé que Tata está muy molesto con Chicharito por la situación de la fiesta en Nueva York antes de viajar hacia San Antonio.
Y hace una gran campaña en el Galaxy y empieza la presión para que lo convoquen.
Si mete 30 goles, por ejemplo, hombre, ¿qué postura va a tomar?
Todo va a depender, por supuesto.
Porque ya ahí la papa ya se la pasan a Gerardo Martín.
Pasa mucho por lo deportivo, por supuesto. O sea, si hoy Raúl Jiménez y JJ Macías siguen enrachados como lo están, y bueno, cambia de aires Chicharito, pero no venía jugando bien ni con Sevilla ni en su última etapa con West Ham, pues le facilitan al técnico, le facilitan al técnico la decisión y además la postura de responder cuando los reporteros le preguntemos por qué no está Javier.
De tirar la basura y esconderla bajo la alfombra, no diciendo, bueno, pues mira, ya ni está jugando en Europa, ya viene a la baja, seguramente ya no va a tener minutos en selección, ya va de salida. El problema es que viene, si viene a la MLS, empieza a hacer goles, al no aclarar, pues pones en un entredicho, porque igual de pronto hasta el propio Martino manejó ese discurso para ganarse al grupo, para demostrar autoridad, y ahora como nunca aclaraste, y Chicharo tiene una presión mediática bastante importante, porque no es un futbolista común y corriente, ya decir no, leyendo o no, pero no es un jugador común y corriente, pero al evitar confrontar las cosas y verlas de frente, tú mismo te pones en la posibilidad de que sí, te metes en un problema.
Claro. Ahora, otra pregunta interesante de Hércules era con respecto a la humildad. Buena pregunta también y muy oportuna, porque ayer Javier decía que es una leyenda. Quizá completaríamos la frase con una leyenda viviente del fútbol mexicano. Pero yo creo que, como dicen por ahí, alabanza en boca propia es vituperio, elogio en boca propia es vituperio. Yo creo que no le corresponde a Javier determinar si es o no leyenda, sino a quienes analizamos o valoramos su desempeño. Creo que en este sentido no le queda bien al jugador decirlo de esa manera, por mucho que yo creo que sí es un nombre importantísimo en la historia moderna del fútbol mexicano.
Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Me parece que sí es una leyenda del fútbol mexicano. Tampoco es que hayamos tenido 10 jugadores mejores que Chicharito en su carrera. Ha sido un fantástico futbolista. 10 años en Europa, no lo hace cualquiera. Y sí creo que no le corresponde a él decirlo. Sí, él será juzgado y la historia lo va a juzgar como tal.
Yo de acuerdo, porque a veces tenemos la mala maña, ¿no?, de no escuchar la pregunta, de no poner la pregunta para ver en qué contexto fue la respuesta, porque sí lo siento, más allá de que así ha estado en los últimos meses, pero sí lo siento como que a la defensiva en esa respuesta. Yo creo que más bien era una manera de él de defenderse, bien o mal, equivocada o acertada, ¿no? Ahora, comparto que todavía le falta para ser leyenda, pero indudablemente también comparto de que, a ver, ¿qué jugador mexicano, ya sea que en algún momento haya sido titular o la mayor parte de las veces suplente, se mantuvo 10 años en Europa quitando a Hugo o a Rafa?
Y en ese tipo de equipos, ¿no? Porque yo pondría Guardado en la conversación. Claro. El problema es que Guardado tiene por ahí una etapa complicada en Valencia y en Leverkusen, ¿no? Sí. Y nunca llegó a un equipo
pero
de la talla.
Pero fue un equipo mucho más, un jugador mucho más regular, ¿no?
Es que, por ejemplo, Roger Federer es una leyenda
viviente,
pero además todavía en activo,
claro,
del deporte del tenis.
O LeBron James en la NBA, Tom Brady en la NFL, ¿no?
En su momento era una leyenda viviente.
Por supuesto,
¿no?
Y ahora, el atletismo habrá varios también.
Quiero rescatar otro comentario cuando él menciona de que yo no estoy aquí para que la gente me ame. Está bien, tienes toda la razón, tú no le puedes dar el gusto a todo el mundo, nadie, claro, es monedita de oro. Claro. Pero entonces, el día que te critiquen y que no te amen, pues no te molestes.
Exacto, exacto, porque sí ha estado muy a la defensiva, paradójicamente siendo un hombre de ofensiva en el terreno de juego. León, muchas gracias por tu información.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos.
Muy completa. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula en esta tarde de viernes. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, la esgrimista mexicana Paola Pliego ganó una demanda contra la CONADE y recibirá una indemnización de 15 millones de pesos para compensarla por daño moral luego de un falso positivo por modafinil. que no le permitió asistir a los Juegos Olímpicos de Río. Paola está en París. Paola, mucho gusto en saludarte. Buenas noches por allá. ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Muy bien, Paola, muchas gracias. ¿Cómo te sientes por ganar esta demanda?
Pues, no sé bien cómo me siento, porque para mí es algo que yo creo que desde el principio yo sabía que era inocente, sabía que no lo había hecho. Entonces, para mí, 4 años después, verlo en un papel y ver que ya pasó todo, pasaron las Olimpiadas, acabé en otro país y acabé todo, y al final yo siempre tuve la razón, creo que es algo que me hace sentirme contentísima. Simplemente siento, me siento bien, quiera de que se haya hecho justicia y se pueda ver que en verdad desde el principio lo que yo decía era la verdad.
Claro.
Pero es algo que de todas formas ya pasó, me ha afectado, me sigue afectando, no es para mí algo que cambie ya lo que pasó. Si pudiera regresar 4 años antes y todavía a las Olimpiadas, preferiría ir a las Olimpiadas. Y pues simplemente así me siento.
¿El dinero, en este caso 15 millones de pesos, compensan una injusticia?
Yo creo que no, nunca. Eso fue lo que lo dije, creo que los sueños no tienen precio. Creo que es muy importante en la vida sentir que estás haciendo algo con tu vida, que tiene significado tu vida, y eso me lo quitaron. Es algo que todavía no lo he encontrado. Después ha pasado tiempo y todavía no me siento igual como me sentí hace 4 años. Y es algo para mí que no se puede compensar, pues siquiera se ve que se puede hacer justicia, que no tenemos que rendirnos y no pelear cuando somos inocentes, y siempre tenemos que alzar la voz.
Paola, ¿cómo estás? Te saluda Tlatoani Carrera. Más allá de esta suma para la CONADE, ¿tú has recibido una disculpa pública de alguna institución mexicana?
No, nunca, nunca. Y esto era algo que siempre he querido que acepten lo que me hicieron, que no fingen que no pasó nada, que no, como lo han hecho desde el principio. Eso es lo que más me ha dolido desde el principio, que todo el tiempo han sido como si nunca hubiera pasado, como si nunca nadie me hubiera hecho nada y como si simplemente yo no existiera y lo que me pasó no existiera.
Paola, en el saludo, más allá de lo económico, ¿esperas que, por supuesto, la gente que estuvo involucrada, ¿no?, y que te afectó y que de cierta manera también te causó un daño moral, se haga justicia en ese aspecto?
Sí, es lo que esperaba desde el principio. En lo que fui al juicio, fui a dar mis declaraciones, fui a hacer las pruebas psicológicas y todo. Siempre fue lo que estuve esperando. Siempre lo que hice es justicia, que no pudieran hacer algo así, que no pudieran quitarme mis sueños, cambiar mi vida, arreglar todo y simplemente que siguiera su vida adelante como si nada hubiera pasado y como si fuera algo que no pasó.
¿Pero qué parte del peso de la ley pedirías para ellos?
¿Qué pediría para ellos?
Sí, por parte de la ley, ¿no? Para que se haga justicia como tú quieres.
Primero, siempre a mí me hubiera gustado saber exactamente qué pasó. Que hubieran hecho la CONADE verdaderamente una investigación para saber exactamente qué pasó. Y simplemente un perdón, lo sentimos. De verdad, perdón. Es algo que nunca recibí, es algo que siempre es lo que más busqué de todo.
Hola, ¿de alguna manera esto puede llegar a representar algún tipo de cierre? Y te pregunto sobre todo pensando en que, bueno, es año olímpico, pues ¿cuáles son tus intenciones, cuáles son tus planes?
Pues mis planes, yo sigo tratando de calificar, ahorita todavía no estoy calificada, y estoy tratando de calificar, de entrenar, de salir adelante con mi vida, como lo he estado tratando de hacer ya de muchos años, simplemente entrenar, tratar de salir adelante, tratar de dejar todo lo malo atrás y seguir adelante.
Paola, ¿y en lo legal todavía continúa algún otro juicio contra la CONADE?
No lo sé, de todo lo legal eso sí, más para dejárselo a mis abogados porque no estoy segura.
¿El dinero cuándo lo vas a recibir o qué se requiere para que se cierre este asunto?
Todo eso, yo no lo sé, todo eso se lo saben mis abogados.
Correcto, Paola. ¿El ya no representar a México qué te significa?
Pues es difícil. Para mí sigo representando a México, porque pues, lo mexicano nadie me lo quita. Y para mí, si yo estoy en una competencia, soy mexicana, represento a México. Entonces, para mí en mi corazón, a México lo represento, pero claro que es difícil para mí. Es difícil para mí ahora competir con otra bandera, con otro que suene otro himno nacional que no es el mío. Es algo difícil, es algo que siento que también me quitaron.
Claro.
Y pues es otra cosa más a la que me tengo que adaptar y tengo que aceptar.
Oye, Paola, nos quedan 30 segundos. ¿Qué vas a hacer con el dinero?
No sé.
¿Comprarte una casa, por ejemplo?
No sé, en verdad es algo que no he pensado.
Correcto.
No he pensado todavía.
Bueno, Paola, gracias por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien y enhorabuena.
Gracias.
Bueno que se hizo justicia.
Claro, por supuesto. Un beso hasta París. Aquí en ESPN le dimos mucho seguimiento al tema.
Sí.
Da gusto saber que esto termina de esta forma. Gracias a Tlatuani Carrera, el Clark Kent de Coajimalpa.
Volveremos.
Y seguimos aquí, quiero decir, en ESPN Radio Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
A partir de este momento, un saludo para el público que nos sigue en televisión. En ESPN Radio Fórmula, Valle, Estrada y Murrieta en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Y hay versiones encontradas de Amaury Vergara y Chicharito Hernández con respecto a la búsqueda del jugador por parte de las Chivas.
Buscamos a Chicharito hace un tiempo corto y hablamos con su representante. Y nos dejó muy claro que él en este momento no tenía deseos o que su carrera no lo proyectaba para regresar a México. No competimos ni pujamos por contratarlo. En la planeación que nosotros hicimos no contemplábamos una inversión de lo que podía ser traer a un jugador como Chicharito. Entonces no estaba en nuestras capacidades en ese momento. Me encantaría, por ejemplo, que Chicharito cerrara su carrera en Chivas. Eso es algo personal mío, que me encantaría que él estuviera, ¿no?
Sin embargo, cuando termine su contrato en el Galaxy, va a tener 35 años.
Uh-huh.
¿Todavía te interesaría?
Habrá que ver. Yo creo que ha sido un jugador de tanta calidad, mentalmente muy capaz, un chico inteligente, de valores, que creo que ha ido llevando muy bien su carrera, que no me sorprendería que a sus 35 años siga siendo un excelente jugador.
Para cerrar lo de Chivas, que siempre lo he dicho que es el club y va a ser el club siempre de mi vida y de mi corazón, es muy simple, solamente me han buscado una vez, y fue antes del Mundial, una vez donde hablé con Almeida, se hizo el esfuerzo y yo les dije, la verdad, estos 6 meses, que fue también como en este periodo, me quiero quedar porque viene un Mundial y me quiero quedar. De ahí en fuera, nunca ha habido ni cerca de poder llegar a Chivas, pero ni cerca, y Denis lo puede confirmar también, ni cerca. Entonces, ese que decidí, pues no decidí, porque nunca a mí me pusieron, oye, qué tal o qué cual, nunca.
El miércoles en Guadalajara nos decía Mauri Vergara a David Faitelson y a mí que buscamos hace un tiempo corto a Chicharito Hernández, pero el representante nos dejó en claro que Chicharito quiere terminar su carrera o continuar su carrera en Europa, lo cual ya finalmente no se concretó porque ya viene el fútbol de Estados Unidos. Y sin embargo, ayer dice Chicharito que la única vez que lo han buscado fue antes del Mundial. O sea, me imagino entre 2017 y 2018.
Claro, mínimo año y
medio. Estamos en 2020, claro. Entonces, no cuadran estas dos versiones, porque a Mauri nos decía que hace un tiempo corto buscaron en el Guadalajara a Chicharito Hernández.
Sí, tiempo corto, tú le das la lectura 3-4 meses, 6 a lo mucho.
Eso pensaría yo, claro.
¿No? Entonces,
Pues sí, es que queda ambiguo el tema de...
Ambiguo el tiempo corto.
Hay un refrán que dice, uno engaña, el otro miente. Entonces hay que ver a quién le cree uno, ¿no?
O tienen conceptos de tiempo, porque también dice Einstein que el tiempo es relativo.
Bueno, también.
Entonces, en una de esas también, lo que para uno es tiempo corto, para otro... pues no necesariamente lo es.
Pero un tiempo corto, Toño, sí me parece lo que dice Dionisio, puede referirse a menos de un año, un tiempo corto, ¿no?
Claro.
Porque lo de antes del Mundial, pues ya pasaron casi 2 años. Veto a saber qué tanto antes del Mundial anterior. Entonces,
pues él hablaba de un periodo como este, dice Hernández, en un periodo como este se refiere a un mercado de invierno.
Bueno, lo que pasa es que, como dices tú, para cada quien es relativo. Hay quienes piensan que 3 minutos es más que 5, ¿no?
Sí.
¿No? Ya estamos a punto
Cruz Azul con 22 años sin título, se está jalando los cabellos. El Atlas no es campeón. O sea, para el Atlas apenas llevar 22 sería sería algo, un
bálsamo. También sucede que cuando uno está muy ocupado, se te va el tiempo volando, ¿no? Estás bebiéndote un libro como El Vendedor de Silencio de Enrique Serna. Es extraordinario. Pues se te va el tiempo volando. Pero cuando estás sin hacer nada, se te va muy despacio el tiempo. Entonces sí, hay diferentes maneras de percibirlo. Más allá de eso, el caso es que ya fue al Galaxy. Yo le preguntaba a Mauri si cuando tenga 35,
iba a interesar.
Cuando se vence el contrato con el Galaxy, todavía le interesaría Chicharito Hernández. Y habría que ver si para entonces todavía el Guadalajara estaría interesado en contratarlo.
O si Chicharo está interesado en...
Pues, claro, en acabar su carrera, que sería, ¿no?, fantástico.
O sea, la parte romántica indicaría que sería extraordinario que...
Bueno, si él dice que es el equipo de su vida, pues entrando en ese tema romántico, dices, bueno, puedo jugar todavía un año más con... A ver, ¿cuántos años tiene Oribe Peralta? 36. Bueno, Chicharito tendría 35. Bien pudiera jugar, ¿no?
Sí, 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 todavía. Ahora, con respecto a lo que decía ayer, autocalificándose como una leyenda, yo pienso que elogio en boca propia es vituperio, alabanza en boca propia es vituperio. No le corresponde a Javier Hernández calificarse como una leyenda, sino a quienes valoran desde la prensa o desde el público la carrera meritoria, sin duda, que ha tenido Chicharito Hernández.
Sí, ahora, yo, de acuerdo a la pregunta que le hacen, su respuesta es un poco la defensiva, pero yo creo que él se señala, sobre todo en esos 10 años que duró en Europa, porque al margen de Hugo Sánchez o de Rafa Márquez o de Guardado, y tal vez pudiéramos poner a Moreno en algún momento, no es fácil que un jugador mexicano, y mucho menos, aunque en su momento fue titular, pero la mayoría fue suplente, aguante 10 años.
Sí.
Yo creo que por ahí es donde él se va para decir que regresa como leyenda, ¿no?
Sí, que por cierto nos decía Héctor Huerta que ya cambió de representante, que ya no está Eduardo Hernández con él. Y Javier ha tenido mucho mérito en mantenerse 10 años a un buen nivel, a un alto nivel primero, a un menor nivel después, hasta terminar desembocando en el fútbol de los Estados Unidos. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir con Manu Martín allá en España para preguntarte, Manu, ¿qué consecuencias puede tener la derrota del Atlético de Madrid ante un equipo que es el Cultura Leonesa, que pues es inferior claramente al Atlético de Madrid?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, si hacemos caso a las reacciones que se han sucedido en el día de hoy en el Estadio Wanda Metropolitano, en principio ninguna. Porque el consejero delegado, Miguel Ángel Gilmarín, que es el dueño del club, ha publicado una carta en los propios medios del club apoyando a jugadores, al Cholo, y pidiendo el apoyo de la afición. Si hacemos caso a Simeone, tampoco debería tener ninguna, porque él mismo dice que no ha perdido la ilusión. Si hacemos caso a los jugadores, ellos mismos se culpan. Ayer lo decía Saúl, uno de los capitanes y de uno de los hombres que habla más claro, considera que lo que sucedió ayer es solo culpa de los jugadores. Y si hacemos caso a mi opinión, que es la que menos cuenta, tengo la sensación, por las conversaciones que he ido teniendo a lo largo del día de hoy, que esto va a ser un punto de inflexión en la temporada de transición, como la llamó el Cholo. Hay que recordar que es una plantilla corta, una plantilla que ha perdido sobre todo a su defensa, porque se marcharon los 4 defensores a final de la temporada pasada, y unos jugadores nuevos que se tienen que adaptar al Cholo Simeone. Dicho esto, el carácter que imprime el Cholo Simeone a este tipo de plantillas y lo que les viene por delante ahora que se han quitado la copa puede hacer que mejore un tanto la posición de los dos equipos del Atlético de Madrid. Lo explicamos, el Atlético de Madrid ya durante las próximas 3 semanas no va a tener partido en 3 semanas hasta que llegue la Champions, tiene tiempo de prepararlo, y el Atlético de Madrid tiene este domingo al Leganés del Vasco Aguirre, que sigue en copa, y el siguiente sábado tiene al Real Madrid en el derbi, en el auténtico clásico español. Por lo tanto, ahí es donde creo que el Cholo va a trabajar para que se borre todo lo que sucedió en el día de ayer. Dicho esto, lo de ayer fue un auténtico fracaso en el Atlético de Madrid.
En el saludo, Manu, pero si hacemos caso a lo que piensa la afición, que no alcancé a escuchar si te referiste a ella, si hacemos caso en que perdió la Supercopa de España, si hacemos caso en que hoy está lejos de los punteros de la Liga hasta cierto punto, si hacemos caso, por supuesto, que quedó eliminado de la Copa del Rey y que en la Champions tiene al rival más pintado, como es el Liverpool, ¿No está entonces bajo la lupa el que el Cholo sí pudiera entonces no seguir más en el Atlético de Madrid?
Hace tiempo que la afición está dividida, no es de ahora. No se habla demasiado porque todavía la gran mayoría de la afición está de parte del Cholo, pero sí se empieza a escuchar cada vez que vas al Wanda Metropolitano, en la grada, sí empiezas a escuchar, pero no de esta temporada, ya de la temporada pasada, empiezas a escuchar voces en contra del Cholo. La eliminación frente a la Juve el año pasado, sin ser un descalabro, sí que dolió bastante después de que se había ganado el partido de ida y cómo se perdió el partido de vuelta. Desde entonces cada vez son más las voces. Esto por un lado. Por otro, Dionisio, tú sabes que la gente se cansa de todo y que el Cholo ya lleva 8 temporadas, hasta tal punto que, fíjate, a final de esta temporada se separan él y el Mono Burgos. Cada uno va a emprender un camino por separado. El Mono Burgos quiere ser primer entrenador. Vamos a ver qué es lo que pasa con el Cholo. El Cholo tiene contrato y mantiene una y otra vez que no se va a ir del Atlético de Madrid, pero que los cantos de sirena del Inter, como en su momento prácticamente lo tuvieron firmado, están llegando, de eso no cabe duda. Y en cuanto a la afición, hombre, si se sigue perdiendo, los pitos en el Wanda van a llegar. De momento, todo lo que ha hecho el Cholo, que yo creo que en los 100 y pico años de historia del Atlético de Madrid es la mejor época, todo lo que ha hecho todavía le dan ese margen de beneficio para tapar este tipo, es que yo no le quiero llamar errores, porque ayer más que error fue plantilla corta y paradones del portero de la Cultural Leonesa. Pero bueno, este tipo de derrotas todavía tiene crédito el Cholo Simeone para poderlas cometer.
Un tanto irónico, Manu, con el saludo, el tema de la plantilla corta por todo lo que ha gastado últimamente Atlético de Madrid, ¿no? Y también por eso me imagino que viene tanta exigencia sobre un equipo que ha gastado mucho dinero. Y en el tema de gastar, ¿cómo se encuentra en estos momentos Joao Félix entre las declaraciones del Cholo, las propias declaraciones de Joao Félix diciendo que se estaba dando cuenta que era feliz en Benfica, el rendimiento que de pronto no ha sido el más alto, pero entendiendo que es una inversión importante y que además pues, ni siquiera ha llegado a los 20 años todavía?
Mira, Toño, te voy a dar un dato antes de hablar de Joao Félix, de cómo está la plantilla del Atlético de Madrid. El tope salarial le tienen tan sobrepasado que para que llegue Cavani tienen que vender a Lemar, que esa es una de las principales razones por las que todavía Cavani no está hecho, pero se va a hacer casi con toda seguridad, diría yo, a 100% según me cuentan, la semana que viene. Y tú dirás, pero si acabas de decir que la plantilla es corta, ¿cómo pueden tener el tope salarial alto? Ayer faltando Morata y faltando Oblak, fíjate cómo estuvo el equipo, que tuvo que convocar a jugadores del segundo equipo. ¿Sabes por qué tiene el tope salarial tan alto? Porque el Cholo Simeone es el entrenador de la tierra que más cobra en el mundo del fútbol. Entonces eso reduce todos los márgenes para fichar. Y Joao Félix ya lo venimos contando. No está a gusto en el vestuario, los compañeros no terminan de verle muy integrado y tampoco están a gustos con él. Y esto le está arrastrando, aparte del estilo de juego del Cholo Simeone, que la temporada no sea la esperada.
Gracias, Manu, por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo para todos, buen fin de semana.
Igualmente, buenas noches por allá, el Cultural Leonesa de la ciudad castellana de León, haciendo historia allá en España, dejando fuera al Atlético de Madrid. Zaragoza, Real Madrid, Barcelona, Leganés, Real Sociedad, Osasuna, Mirandés contra el Sevilla, el Rayo Vallecano de Madrid contra el Villarreal, Cultural Leonesa, que dejó fuera al Atlético de Madrid, el Cholo Simeone contra el equipo del Valencia, el conjunto del Badajoz de Extremadura contra el Granada y Tenerife contra el Athletic de Bilbao. Roger Federer sufrió de más para alcanzar una victoria inolvidable y centenaria. Derrotó a John Millman en un partido de 4 horas. Gracias a Dios hay súper desempate a 10 puntos en lugar de uno normal, porque si no hubiera perdido el partido, agradeció el suizo tras el último duelo de la jornada. Único en ganar 100 partidos en 2 torneos distintos de Grand Slam. Por su parte, Novak Djokovic derrotó a Yoshihito Nishioka 6-3, 6-2 y 6-2. Y su próximo rival será el argentino Diego Schwartzman en los octavos de final. Serena Williams se despidió el viernes. Caroline Wozniacki, por su parte, tuvo un punto final este viernes en Melbourne Park tras su derrota ante Ons Jabeur 7-5, 3-6 y 7-5. Serena, por su parte, perdió por primera vez en 14 años antes de los octavos de final ante la china Wang Qiang 6-4, 6-7 y 7-5. El receptor abierto Antonio Brown se entregó este jueves por la noche a la policía de Broward en Florida en respuesta a una orden de arresto presentada en su contra por 3 cargos. Se entregó a la policía acompañado de su equipo de abogados y un grupo de amigos, cargos pendientes por robo y agresiones derivadas en un incidente que produjo el martes
donde presuntamente agredió al conductor de un camión en Hollywood, Florida. Un sencillo remolcador de Sebastián Elizalde con dos outs en la baja del séptimo impulsó a los tomateros a vencer 4-3 a los Venados de Mazatlán para colocarse a medio camino de conquistar el título de la Liga Mexicana del Pacífico. Los tomateros capitalizan ventaja como locales ante los Venados. Definidos los equipos titulares del Juego de Estrellas 2020, Antetokounmpo y LeBron fueron nombrados por segundo año consecutivo capitanes para el Juego de las Estrellas 2020, anunció la Liga del Básquetbol el día de ayer. Los Mets de Nueva York hicieron oficial ayer la contratación del dominicano Luis Rojas como manager de la novena de Nueva York en reemplazo de Carlos Beltrán. Los invitamos a que vean ESPN Knockouts. García y Redcatch frente a frente este sábado, el día de mañana, por la pantalla de ESPN. Y también el partido del Nápoles y la Juventus. Ahí estarán frente a frente en la jornada 21. A la 1:30 de la tarde, el Chucky Lozano y Cristiano Ronaldo.
El domingo será ese partido.
El domingo.
Así es.
Correcto, Diony, que ya se ven enfrentado, por cierto. Gracias, Toño.
Gracias. Gracias.
Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. Bueno, mañana también hay programa. Dionisio, con Dionisio.